Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy tenemos un programa completito y lleno de informaciones. Vamos a contar con el escritor, con el periodista Javier Santamarta del Pozo, con su libro Fake News del Imperio Español, la por todos conocida Leyenda Negra. Hablaremos con él de algunos temas interesantes. También vamos a contar con una sección que se llama Las notas del cronista. Ya descubriréis más adelante en qué consiste. Y para terminar, no os olvidéis que tenemos dos citas importantes. Vamos a hablar de la agenda, ¿no? Un poco de la agenda de actualidad. Para los que nos gusta el misterio, acaba de comenzar la 27ª Feria Esotérica de Madrid en la estación de Chamartín. Entrada gratuita hasta el 13 de marzo. Tenéis, por otra parte, a vuestra disposición todo el programa en su página web, y hay conferencias, hay expositores, hay venta de productos, y en fin, ahí lo tenéis todo. Pero lo que sepáis que ya arranca esta feria. Y por otro lado, voy a participar, y os aviso para que vengáis a verme en el Congreso sobre Misterios de la Ciencia y la Historia. En este caso es el 19 Congreso que se celebra en la Asociación Mil Caminos, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera número 59, en Alcobendas, el sábado 12 de marzo y el domingo 13, con grandes ponentes como Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Josep Guijarro, David Botello, Miguel Pedrero, Jesús Callejo y un servidor. Yo voy a estar el domingo 13 de marzo a las 10:30, toca madrugar, pero es por una buena causa, es para verme a mí. Y voy a hablar sobre Más oscuro que la noche, sobre las apariciones de sombras que tanto me gustan y que, por otra parte, tantos quebraderos de cabeza, para bien y para mal, me están dando. Y tantas alegrías, por supuesto, mis sombras, y por supuesto que dedicaré mi libro para el que se lo traiga. 12 y 13 de marzo, Centro Cultural Pablo Iglesias, Alcobendas, Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia. Y dicho esto, ahora sí, comienza Madrid Misterioso. Madrileño de pura cepa, de Chamberí para más señas, Javier Santamarta del Pozo es de esas personas que tienen una vida interesante. Ha ejercido el periodismo, es politólogo, ha trabajado en ayuda humanitaria y a todo esto quería ser arqueólogo. Ha colaborado en esta casa, en Onda Madrid, y en medios como ABC, donde tiene un blog titulado Notas del Espía Mayor, y en su faceta de escritor es autor de títulos como Siempre tuvimos héroes y Siempre estuvieron ellas. Hoy nos visita para hablar de su libro Fake News del Imperio Español, con la esfera de los libros, donde, ya os adelanto, se ha metido en buenos jardines, pero por supuesto con rigor y con sentido del humor, dos ingredientes que maridan muy bien. Javier Santamarta, ¿qué tal? Bienvenido.
Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muchas gracias, bien hallado.
Pues un placer charlar contigo. Y antes de meternos en harina, yo creo que además estamos en Madrid Misterioso, pues sería conveniente poner un ejemplo de la diferencia entre una fake news o paparrucha del castellano o una noticia difundida con el objetivo de desprestigiar, diferenciar esto de lo que serían aquellos mitos inocentes que apenas se recuerdan. Si hablamos de Madrid, mucho hablar de la Osa y el Madroño, pero ¿qué pasa con los dragones?
Pues porque hemos dejado de lado nuestro animal mitológico, porque efectivamente la osa no es un animal, es una constelación, que es la constelación de la osa y por eso tampoco es un oso. Ya no hablemos, incluso nos metamos en botánica acerca de si el madroño es el fruto o es el madroñero, pero lo que sería el animal heráldico de Madrid, que está además tan muchas veces representado, pues está olvidado, y es ese dragón. El dragón que tenemos volando por la plaza de la villa en unas veletas preciosas que parecen efectivamente sacadas de Juego de Tronos, pues es parte del mito fundacional de la villa de Madrid. ¿Por qué? Porque todas las naciones, todos los pueblos necesitan sus mitos. Y a veces esos mitos no es que tengan que ser creídos, quedan bonitos. Cuando Madrid, que pues, no había tenido importancia, era un Carfas, era un cruce de caminos, seguramente entre Toletum, Segontia, con Pluto, unos sitios importantes, y aquí había pues villas romanas, que luego se establecen godos, y finalmente cuando ya se acaba haciendo pues esa alcazaba, ¿no? Para un poco ver a ver si venía la reconquista, no venían, si venían los cristianos ahí hasta Toledo. Pues si se convierte en el Madrid que no conocemos, pues claro, luego ya al ser algo como la capital, Lope de Hoyos, el que fuera, aparte de una calle de Madrid, por eso, el preceptor de Cervantes, entre otras cosas, pues al ver que había en la puerta cerrada, la llamada puerta cerrada, una sierpe, pues ello lo dijo, dice, claro, esto es claramente el símbolo que tenían los aqueos, los que huyeron de Troya, que los llevaban en sus soplones, en sus escudos, por tanto, es que lo mismo que Roma también es igual, es heredera de los que huyen de Troya, Madrid también es la misma, y esa sierpe se convierte en dragón, a veces en grifo, según luego el dibujante de heráldica, porque muchas veces esto es tan sencillo como la que al final dependía como alguno le dibujara una u otra manera, y ese dragón pues se convierte realmente en el animal mitológico de Madrid, que incluso estuvo en el escudo de Madrid durante muchos años, y que a mí es un escudo que me gusta mucho, y es una pena que no lo recupere el Ayuntamiento de Madrid con su corona cívica también, ¿no? Y es muy bonito.
Pues oye, vamos a defender desde aquí también esos dragones o esos grifos como uno de los animales talismán de Madrid. Empiezas el libro con una declaración de intenciones y proponiendo un pacto con el lector. Ustedes tienen que creerme a priori y luego darme la del pulpo si correspondiera. ¿Cómo se hace para contrastar lo que se ha llamado la leyenda negra con la realidad histórica?
Pues al final esto tan tópico que últimamente se dice de dato mata relato, pues es un poco lo que hay que hacer, o sea, ir buscando, y además es verdad que me he basado mucho en declaraciones que han hecho algunos políticos, algunos historiadores, y alguna tiene sorpresa, con relación a aspectos que a veces los historiadores también se meten en aspectos de la politología, y hombre, ahí todavía puedo salir yo, ese concepto de si España existe o no existe, ¿no? El concepto de Estado-Nación y tal, pero claro, yo lo que pongo en ese pacto es diciendo, vamos a ver, ojo, porque también al mismo tiempo yo mismo puedo estarles mintiendo. Entonces, vamos a llegar al acuerdo diciendo, bueno, ustedes créanme, pero también les digo, como decía Santo Tomás, que Dios les libre del hombre de un solo libro. Lean más, lean otras cosas, contrasten, porque es la única manera. Lo mismo que yo he leído unas fuentes, a lo mejor vendrá otro y dirá, no, pero es que esas fuentes no son así, son más algo. Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia cuando me han referido acerca de que esas son mis fuentes, era cuando hablo de Felipe V y cuando se convierte pues, en rey en Cataluña, entre otros sitios donde jura Cortes, y todo el recibimiento que le hacen en Barcelona, el Consell de Cent y todo el tema, utilizo las fuentes originarias, incluso en catalán, que hay, que existen. Entonces, no es que sean mías o tuyas, son las que hay. Otra cosa es que podamos entender más o menos el pensamiento de Felipe V o no y tal, pero fue un hecho que juró Cortés ahí, fue un hecho que en un momento dado que ese territorio quiso cambiar de bando en una guerra que se produce tras la sucesión del trono y luego, bueno, pues podemos aplicar, pero es que eso ya entraríamos eso, en el bulo, en la leyenda, en decir que, no en la leyenda, perdón, en la paparrucha o en la patraña, ¿no? Como decir que, pues eso, que no sé, que el tal conseller en cap, Casanova, pues luchó por la independencia de Cataluña, cuando además está el hombre con su pendón de Santa Eulalia, que aparte de patrona de Barcelona fue la primera patrona que tuvo España, y defendiendo un poco pues al que iba a ser su señor natural. Pero todo esto, pues efectivamente, hay que hacer un pequeño pacto inicial diciendo, ustedes créanme de primera. Ahora, yo les dejo las fuentes, yo les dejo libros. Y si ustedes pues ven que diciendo, pues no señor, ahí no tiene usted razón, pues me tendría que dar la del pulpo, efectivamente.
De hecho, cada capítulo va con su bibliografía y quien quieras indagar más, ahí tiene, no escondes nada, vaya.
No, no, o sea, ahí está, yo ahí más desnudo no puedo estar. Esto he utilizado, esto lo doy a la lectura, si en algo me equivoco, y todavía pues nadie me ha dicho nada al respecto sobre el tema. Bueno, sí, sí me han dicho que esto está avivando el nacionalismo español, que debe ser algo muy peligroso, simplemente por intentar poner en valor pues cosas que no sé por qué se han dejado de lado. O sea, y ojo, que esto no es hacer leyenda rosa. No sé si a lo mejor saldrá un poco, vamos, imagino que hablaremos de muchos temas, pero no, no, la historia de España también es una historia llena de crueldad, de sangre, de conquistas a sangre y fuego, como se dice, y esas no hay que negarlas, pero tampoco hay que negar la parte positiva. Siempre parece que nos ponemos el foco en las sombras y no en ninguna luz.
Pues vamos a ver cómo podemos explicar alguna de estas cosas, y sí, te preguntaré sobre eso. Pero vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, por el mundo del misterio, pues tiene muchas referencias al Santo Oficio, la terrible, terrible o no, Inquisición Española, o al menos eso nos han contado. Ahí están los museos que... Vamos, habría que ir a esos museos de la Inquisición, por ejemplo en Toledo, para quien quiera ir cerquita de Madrid, hay uno. Habría que ver cuáles de esas piezas realmente son de la Inquisición y cuáles no. Le sorprendería muchísimo al visitante. Yo imagino, y ahora ya nos cuentas tú, que de la Inquisición Española es que somos grandes exportadores. La gripe española, la Inquisición Española, la fregona, el chupachups. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no?, de la Inquisición Española.
No, es que es, incluso como dices, parece que eso, no tenemos, siempre somos gente que nos gusta más muchas veces también darnos al cilicio, ¿no?, y creernos, pues eso, lo que otros, en un momento dado, pues buenamente ellos quieren ofrecer como propaganda o querer tapar a veces sus vergüenzas, ¿no? Siempre aparece, pues esos inquisidores españoles, tremendos, malvados. Aparecerá un Torquemada, que aparece ahí, ha aparecido en muchas películas, incluso algunas humorísticas como la de Mel Brooks, que ya, bueno, ya es un piporre, ¿no? Ahí que ya se ve ahí confundiendo además la persecución a los judíos, que no se perseguía a los judíos, sino que se perseguía efectivamente a los falsos conversos, una serie de cosas. Y con esto, además, insisto, no vamos a intentar justificar si la Inquisición era buena o mala. Era hija de su tiempo, o sea, era hija de un momento dado en el que se intentaba establecer aspectos como el cuius regio, eius religio. Esto es, en cada estado ya que se estaban conformando, pues tenía que tener la religión pues del rey que reinaba en aquel momento. Esto además es una cosa muy dada precisamente sobre todo por luteranos, por los países protestantes, por Alemania mismo, donde encontramos que hay ahí, sin embargo, unas guerras de religión bestiales, y sin embargo nadie la recuerda. Una persecución a las brujas por decenas de miles que fueron asesinadas y nadie la recuerda. Decenas de miles cuando en España la Inquisición, los datos que se tienen sobre brujas, o bueno, brujas y brujos, porque curiosamente incluso siempre se habla de brujas, pero también aquí había muchos hombres e incluso niños, como se persiguió también incluso en Suiza. Pues el número que se calcula es de unas 50. Es verdad que incluso el brazo secular, a veces aspectos civiles, que no eclesiásticos, pues hicieron a lo mejor otras 100. Pero es que en el Parlamento, por ejemplo, británico, pues, se nombró a un cazador de brujas, que esto parece ya de Solomon Kane o no
sí,
sé.
Sí, parece de ficción.
De ficción, o sea, un cazador de brujas, que bueno, imaginémonos que aquí la Inquisición hubiera hecho una cosa parecida. Pues aquí lo que la Inquisición hace unas pesquisas tras el famoso proceso de Zugarramurdi, que está muy bien, la película de la Iglesia, y vamos a reírnos con ella, claro, pues claro, por supuesto que sí, a disfrutarla, pero tras ese proceso de Logroño, el de Zugarramurdi, donde al final nada más se ajustician a 6 personas, es verdad que otras sí se habían muerto en los calabozos y esas cosas. Bueno, pues el inquisidor Alonso de Salazar estudia, ve que aquello, desde luego, es una histeria colectiva que además la ha propiciado un inquisidor francés, que por cierto es de donde surge también la Inquisición nace en Francia, y establece, bueno, y da un informe a la Suprema de la Inquisición indicando que esto de las brujas es aberrante, que no se puede, vamos, iniciando el siglo XVII como estamos haciendo estas tonterías, y se prohíbe desde 1614. Recordemos que las brujas de Salem todavía faltan unas décadas por producirse en Nueva Inglaterra, o sea que van a producirse y a seguirse produciendo ajusticionamientos en el resto de Europa, y en España ya está prohibido. O sea, eso también es la Inquisición. O sea, si la queremos nada más ver en un punto de vista, pues eso, del topicazo, ¿no? Pues lo podemos ver, pero aquí nadie tiene, vamos, mucho de lo que hablar. A lo mejor va a tener muchos otros países mucho de lo que callar.
Uh-huh. Oye, nos has hablado muy muy rápidamente, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre la figura de Alonso de Salazar y Frías, de este inquisidor templado, podríamos decir, ¿no?
Sí, no, es un personaje magnífico. La verdad es que valdría para hacer una serie al estilo de Chesterton, vamos, de Padre Brown, ¿no? Porque además intenta aplicar los métodos deductivos, o sea, es un tío también muy a lo Guillermo de Baskerville de Humberto Eco. Pero que este es real, o sea, este existe, ¿no? O sea, así como la obra de Eco, el malo precisamente es un español, quiero recordar que es Jorge de Burgos, ¿no? Es el malo. Pues por aquí, precisamente, pues este monje Alonso de Salazar, este burgalés, se recorre todo el Valle de Baztán, hace pesquisas, sigue un poco el planeamiento también de otros inquisidores previos y de otros que ya establecían que, digo, que mediante el método deductivo y el método de además de decir, oiga, vamos a ver, es que me está diciendo una mujer que es virgen, que ha sido hollada por el diablo, o que está utilizando, por ejemplo, en esta causa, se ha utilizado como testigo a una persona que literalmente decía que es que era bruja. Entonces dices, vamos a ver, o sea, que como testigo de cargo estamos utilizando a una bruja. Bueno, esto es una locura, y él mismo decía que el diablo no puede ser tan tonto ni estar ocupándose de auténticas chorradas como las que decimos que están haciendo, ¿no? Con lo cual le digo que es una figura muy, muy interesante y no especialmente reconocida, claro. Bueno, ni conocida, no es reconocida, es conocida.
Pues por lo menos ya empezamos a conocerle un poquito más, porque se suele omitir su nombre cuando se habla mucho de Zugarramurdi y demás, sí. A mí me interesan mucho los detalles y para extendernos en lo mollar, digamos, pues tenemos el propio libro, que lo recuerdo, Fake News del Imperio Español. Pero hay un detalle interesante, y es que nosotros en el programa contamos algunas leyendas sabiendo lo que es una leyenda y haciendo esa advertencia. Pero tú haces una referencia muy interesante al siglo XIX, porque muchas de estas historias que contamos a veces, incluso en Madrid, son leyendas que si tiras del hilo no van más allá, aunque la leyenda se base en el siglo XVI, por ejemplo, o XVII, pero la leyenda se escribió por primera vez en el XIX. Así que te pregunto por ello, ¿de alguna forma cambia o se reinventa nuestra historia en este siglo romántico?
Yo creo que sí. En general, la historia de la humanidad, todos los conceptos que tenemos sobre Roma, sobre la Edad Media, sobre ese momento dado del historicismo también en pintura, ¿no? Entonces se recrean una serie de cosas que todavía no se tiene un conocimiento real. O sea, la gran obra sobre Roma sigue siendo la de Theodor Mommsen, Gibbon, pero todavía no, y muchas de esas cosas la historiografía ya moderna pues ya la ha superado. Pero claro, los pintores pues se basan en lo que les han dicho, o se basan en conceptos más o menos visuales, ¿no? Como el famoso pulgar de los gladiadores y tal, diciendo, hombre, es que a ver cómo pongo yo que la gente está gritando, un pintor, pues mira, pues sobre la base este de decir que pongo un pulgar hacia abajo diciendo que le maten, pues ya ahí, a partir de ahí, ya se acaba quedando esa imagen, ¿no? Al respecto de aspectos que a lo mejor se establecen, pues no sé, como el mito de Juana, ¿no? De todo de Juana I, la llamada la loca, pues si hacemos, claro, vemos esas figuras tan terribles, tan negras, tan llenas de una planación de la visión romántica. O sea, estamos viendo que en aquella época un libro, Las penas del joven Werther, de Goethe, tuvo que ver si se prohibía, porque estaba provocando suicidios en la gente joven. O sea, es el mundo del romanticismo, es el mundo de las leyendas de Becker, es el mundo de que está apareciendo, pues, los relatos Schelling, los góticos. Entonces, ese es el momento dado en que, bueno, pues nos llega una serie de imágenes y de ideas con el nacionalismo también pujante de otras naciones, ese positivismo de la historia, que al final hace que muchísimas de estas cosas nos hayan venido por algo del siglo XIX. De hecho, incluso antes, cuando has citado lo de los museos de la Inquisición, muchas de las cosas que se presentan en esos museos son réplicas, se dicen, de cosas que no existen, o sea, de cosas que se han oído, que si el cinturón de castidad, que si la doncella de hierro. Bueno, en esos, de todas maneras, esos museos de la Inquisición, ya les digo que vayan, pues, a pasárselo bien, como yo me iba a pasarlo bien a London's Dungeon cuando iba a Londres, que me lo pasaba teta.
Qué bueno.
Era un sitio maravilloso, o sea, que me encantaba. Sí. Pero hay que tomárselo como hay que tomárselo, porque incluso en el de Toledo, bueno, pues eso, nos vamos a ver muchas cosas inventadas, lo de la pera, lo de la doncella de hierro, pero en el de Granada y también está en el de Guanajuato, de México, hay una guillotina.
¡Ostras!
Una guillotina en un museo de la Inquisición. Oiga, no sé, ya, en fin, si ya cualquier cosa que mate, pues ya es cosa de la Inquisición, ¿no? Pues así todo, ¿no? Pero al final es verdad que ese siglo XIX hizo mucho y no bueno para las muchas imágenes de las que ahora tenemos. Eso al final incluso también luego acaba llevando a aspectos muy parecidos a lo que nos está ocurriendo ahora con las series actuales. Uno ve los pilares de la Tierra y entonces ponen el filtro marrón, porque la Edad Media tiene que ser marrón, no sé por qué.
Y sucia, o
sea,
¿no?
Tiene que ser sucia por narices. Uno, sin embargo, ve los códices ilustrados, miniados de la época y está lleno de colores. Es casi incluso, por decirlo así, más verosímil las películas de Rod Taylor o de Errol Flynn, que tratan esa época, que las actuales. Porque decían, bueno, es que parecía que claro que había color. ¿Cómo que es eso de que no había color en aquella época, ¿no? Pues no, todo el mundo tenía que ser guarro, sucio, triste, ¿no? Y bueno, pues son mitos que se van sumando a ese tipo de cosas, y más ahora que vivimos en un momento dado en que tenemos un acceso tremendo a la comunicación y al conocimiento, pero no contrastamos. Ese también es el gran problema. En aquel momento dado no había con qué contrastar, pero hombre, ahora...
Oye, pero te tengo que decirte también y reconocer que uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado es el de Doña Juana la Loca de Pradilla. Vaya pintura, vaya pintura. Pero claro, esa iconografía tan fuerte nos ha marcado para siempre.
Claro, no, es que es así. O sea, es que los cuadros historicistas de Padilla, de Madrazo, de Gilbert, de todos estos, es que joder, son espectaculares, ¿no? O sea, el otro día que estuve yo en Sevilla... la imagen, por ejemplo, de la muerte ya de Fernando III el Santo, que está de rodillas ya en el momento dado en que le están dando la extrema unción y la última, tiene una fortaleza, tiene un tema, pero luego sus cuadros, verdad, que tienen, están muy bien porque luego se leen, tiene muchas lecturas, el por qué está representado de una manera y no de otra, cuáles son los códigos más o menos secretos que hay ahí, que no es que sean secretos, lo que pasa que es que ya los hemos perdido, ¿no? Eso, ahora mira que se ha puesto tan de moda lo del famoso cuadro de Delacroix por el tema de la teta. Oiga, mire, la alegoría como concepto es que es fundamental para conocerlo, ¿no? Y ahí, pues, Delacroix, por supuesto, nos representa a esa mujer, que es una alegoría importante y que además nos lleva varios símbolos, como el gorro frigio, que era el que llevaban los esclavos, o sea, así se pretendía o se entendía, pero como además está representada la burguesía, representado por aquel que lleva la chistera, pero también el pueblo llano, por uno que va descamisado, o sea, todas esas ideas... se reflejan en los cuadros se leen. O sea, no es que haya que hacer aquí un programa con Javier Sierra, ¿no? Para intentar hacer como el Prado, pero es verdad que hay mucho de eso. Y claro, y sobre todo eso, es una fuerza tal que bueno, todos los cuadros que se pueden ver en Colmenar de Oreja, en el museo que hay ahí, de uno de los pintores historicistas más fundamentales que hay, en donde se basan muchos de lo que se hizo, por ejemplo, para Ben-Hur, fue para Ben-Hur, en las películas que hoy vemos, gracias a este pintor, o sea, español, que además no es extremadamente extremadamente conocido. Es un tío que, estoy hablando de Ulpiano Checa. Uh-huh. Ulpiano Checa recrea esos momentos dorados, incluso de las carreras de cuadrigas, de las naumaquias, incluso alguna cosa de la batalla. Bueno, tiene cantidad de cosas. Está muy cerquita además de Chinchón, con lo cual uno se pone, aunque ahí en el mismo Colmenar hay una zona para comer y tomarte un vinito, que recomiendo el vino rosado de Colmenero de Oreja.
Hombre.
Que vayan ahí y disfruten, porque digo, el Museo de Ulpiano Checa, para los que les gusta más la pintura historicista, yo creo que van a disfrutar como no se pueden imaginar. Y son imágenes con una fuerza tremenda, lo que dices.
Pues tomo nota, vamos, totalmente, porque yo no lo he visitado y ya estoy tardando. Vamos a hablar de... Sí, perdona, ¿ibas a añadir alguna cosa?
Me digo que por favor que lo hicieras. O sea, que otra, te digo que merece la pena.
Ahora que viene, además que está viniendo buen tiempo y apetece salir un poquito. Austrias, Borbones, reyes que pasan sin pena ni gloria y otros a los que les dan hasta en el cielo de la boca. Sin contar, por supuesto, con Juan Carlos, con el emérito, cosa que con la que también te revuelves en el libro. Yo creo que sé quién me vas a decir, y además es uno de mis reyes favoritos, pero ¿cuál es para ti el monarca más vapuleado por las fake news?
La verdad es que usted últimamente está cogiendo mucho, tal vez por alguna divulgadora que hay ahí, ha cogido un poquito de buen posicionamiento Carlos II, ¿no? Que le están poniendo de vuelta y media cada dos por tres, y es uno de los personajes también más injustamente tratados. Casi incluso en apuras más del que efectivamente tengo en la cabeza. Pero es que Carlos II, precisamente él tuvo unos validos, unos ministros muy buenos, unas políticas muy interesantes, y se ha quedado solamente con la parte del hechizado, de la cara feo que tenía, que si era una piltrafa, que si estaba mal y tal, y no se habló de su reinado. Un reinado en donde además los tercios siguen siendo victoriosos. O sea, no es verdad que luego van a cambiar en un momento dado con el cambio de dinastía, pero bueno, porque el mundo está cambiando y van a pasar a convertirse en coronelías y ese tipo de cosas. Pero Felipe II es evidente que es al que le toca todo lo malo mundial, el que ha salido en todas las películas, pero porque, claro, es el potente de la época. O sea, yo incluso hasta lo he comparado literalmente con Darth Vader, es el Darth Vader de ese momento.
Y te diré que Darth Vader me encanta también.
Hombre, es que yo ya, incluso en la escena que hay en que sale en la Elizabeth, la Edad de Oro, que es la segunda parte de Elizabeth, con la película esta de Kate Blanchett que hace ella de Isabel I, y que en esta película, bueno, aparece como Galadriel, es subida a un caballo con una armadura brillante, es una cosa tremenda. O sea, es lo más parecido a Galadriel, pero literalmente, o sea, ya no, o sea, yo creo que salió de un set y se metió en otro y rodó otra cosa, porque vamos, es increíble. Mientras que Felipe II aparece en un pseudo monasterio del Escorial, por supuesto siempre oscuro, todo es oscuro, pues todo completamente vestido de negro, rodeado de, como yo digo, la guardia imperial roja, todos de rojo y tal, toda una serie de cardenales que estaban ahí, y yo ya es que, vamos, ya me faltaba escuchar el ya, tun, 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 si es que lo estás oyendo ya, es que es el malo por antonomasia, o sea, hasta respira mal, o sea, en la interpretación que hace Jordi Mollà. Claro, pero es que es muy malo porque, claro, es el más poderoso de todos. Es el que en un momento dado se puede permitir el ir vestido de negro, no porque vaya de luto, sino porque el palo de Campeche es muy caro, cuesta mucho mantener el negro. Incluso hoy en día, si te compras una camisa o un polo negro, ya sabes que el segundo lavado, uh-huh, aquello de negro va a tener poco. Y mantener ahí y que se vieran bien las joyas, que se vieran bien el toisón de oro, pero por supuesto que vestía de colores y que no era una cuestión de... solamente, ya digo, que por esa especie de España negra, todo lo contrario, era lo elegante. Coco Chanel, de hecho, incluso luego va a recuperar en el siglo XX lo que se llamaba moda la española, y ella vestía de negro y con una golilla, ¿no? En fin, para recuperar un poco ese momento de Felipe II, que efectivamente ha sido el más maltratado. Curiosamente, y esto es una cosa que me llama mucho la atención, cuando la mayoría de las cosas por las que las fake news o la leyenda negra siempre ha sido, pues no sé, ha estado siempre en el top con relación a España, realmente fue en el reinado de su padre. O sea, el Concilio de Trento, nos equivocamos de Dios en Trento, ¿no? Trento, ahí, ¿verdad? Son inquisidores, los dominicos, fue en época de Carlos I, uh-huh. La conquista de México, la de Perú, o sea, los momentos dados más álgidos de la conquista fue con Carlos I. O sea, muchas de las cosas que achacamos casi, ¿no?, en ese momento dado a ese Felipe II, pues, curiosamente, pues se producen, e incluso muchos de los momentos dados, los tercios ya invencibles, empiezan a ser realmente con Carlos I tras la batalla de Pavía. Pero por alguna razón, bueno, por una razón que creo que conocemos, que la propaganda, pues ya se ve claramente que España es el enemigo a batir, la imprenta aparece. Y ese enfrentamiento que al final tuvo Lutero con Carlos I, pues al final quien se le va a chupar, y con toda la relación con los orangistas, con Flandes y con todo lo que suponen las provincias rebeldes, pues la va a chupar su hijo Felipe II.
Y el duque de Alba.
Y el duque de Alba, claro. O sea,
que le hizo mucho daño a la imprenta. La existencia de la imprenta a Fernando Álvarez de Toledo le hizo mucho daño.
Claro, no. Ahí, bueno, la portada de Fake News, si, bueno, los... luego, pues los que nos están escuchando le quieren echarles un vistazo ahí o entran ahí en Google simplemente para que ver ahí cómo es la portada del libro, pues se ve a un duque de Alba, ¿no?, leyendo las noticias, las news y tal, ¿no?, y es un poco asombrado mientras que se está comiendo pues un par de tostoncitos de niños y una cabeza de indígena bebiendo una copa de sangre, pero que eso está basado en un grabado anónimo del siglo XVI real, en donde se ve comiendo al duque de Alba a los niños abocados. De hecho, por eso es que luego se habla del coco, como viene el coco, ¿no?, que viene ahí, en vez de que viene el coco, pues en los Países Bajos es que viene el duque de Alba, que es lo que se utilizaba para dormir a los niños. Pero porque, claro, en la imprenta, como dices, se hace que la gente a lo mejor no puede leer o no va a estar leyendo lo que dicen unos y otros, pero ya el meme aparece con la imprenta. O sea, eso que nos pasa, que lo vemos en Internet, en Twitter, en WhatsApp, pues aparece ya en ese siglo de la imprenta, y el propio Lutero es uno de los que la promueve, y salen una cantidad de grabados poniendo a los españoles a lo mejor pues como animales, como cerdos, ozando en Bélgica, convirtiéndoles en monstruos. Yo recomiendo un libro que se llama La Guerra de Papel, que está editado en Modus Operandi, de Melquiades Prieto, un editor que ha hecho, un historiador, que ha hecho además una labor de recopilación de todos los grabados e ilustraciones que hay, los de Teodor de Bry, donde se ve efectivamente también a los españoles cortando a indios por la mitad, matando a niños, dándoles de golpes, o sea, matándolos a golpes. Pero bueno, todo ese tipo, como también incluso en la famosa furia española en el sitio de Amberes, bueno, pues la imprenta se convierte en el gran aliado para atacar, pues efectivamente, al que en ese momento dado era el país dominante, el imperio que estaba pujante, que era el español.
Oye, se habla mucho, estamos ya casi terminando, pero se habla mucho, y en el mundo del misterio se habla mucho de otro misterio, ¿quién descubrió América?, ¿no? Y es que siempre se habla de vikingos, fenicios, los chinos. Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón?
Pues no, Cristóbal Colón fue también, pues efectivamente, irse a la tumba sin saber que había descubierto un nuevo mundo. Pero mueve una empresa, y una empresa que al final, bueno, pues tiene sus tumbos. Luego podemos ver efectivamente si sabía o no sabía dónde iba. Yo estoy convencido, evidentemente, claro que por supuesto, no es que llegaran los vikingos, llegarían pescadores vascos, llegarían fenicios, romanos. No sé, yo creo que, claro, tus clientes saben de eso lo que es un opart, que es una pequeña estatua de un barbado hombre romano que no es de los que no se ha podido clasificar como que sea falso o haya aparecido. Pero claro, que hayan llegado no quieren decir que haya vuelto. El gran problema de los viajes era ir y luego volver, como pasó luego cuando llegamos por el Pacífico, y hasta que no se descubre lo que se llamaba el tornaviaje, no se sabía cómo poder volver. Fue el gran problema en el que se encontró precisamente el Cano, y él al final tomó una decisión que llevó a la circunnavegación de algo que ya se conocía, porque el globo, por supuesto, que se conocía que era redondo, y en época de Colón también. Ahora bien, La diferencia es que Colón vuelve. Colón vuelve además con aborígenes de la zona, con papagayos, con especias, con cosas raras, con cosas que no sabía. Y entonces eso se empieza a estudiar y eso se empieza a ver y se empieza a dar a conocer. Eso es descubrir. O sea, realmente, por ejemplo, hace nada ha sido también pues el aniversario, hacía pues, cuando Gabriel de Castilla, un palentino que descubre la Antártida, pero realmente, más que la descubre, seguramente podríamos decir que la avista por primera vez la Antártida, pero tampoco es un sitio como para encontrar ahí nada, pero efectivamente, dar a descubrir es ponerla en los mapas, el empezar a establecer notas, y hombre, Gabriel de Castilla algo sí refleja, porque queda reflejado todo en los libros, somos un imperio, por decirlo así, un imperio español muy administrativista, muy burocrático, y queda reflejado todo, por eso luego los ingleses ya, cuando nos cogen los mapas, tras la toma de Manila de 1700, el saqueo que se hizo de 1763, es cuando James Cook puede empezar en 1763 a navegar por el Pacífico, antes ni de coña, era el lago español. Colón, ¿qué hace? Pues efectivamente vuelve y empieza a producirse un flujo que hace que se descubra para el viejo mundo lo que es el nuevo. Claro que había gente allí, pero la otra gente también tampoco tenía conocimiento de nosotros somos América o somos, ¿no? Ellos se creían su ombligo del mundo, se creían en el Aztlán, lo que fueran, pero eso es lo que abre el descubrimiento colombino, mal que le pese a él mismo.
Claro, estamos hablando de una época en la que, pues, ahí dice la canción, el sol no se ponía en nuestro imperio, que vamos, que era, pues España era la hegemonía y por tanto era a quien darle caña, bueno, pues...
No se lo vas a dar a San Marino, que claro, oficialmente es la república más antigua, sí, sí, de Europa, claro, claro. Sí, o sea, el siglo IV, enhorabuena, pero... ¿Qué te importa de San Marino? ¿Qué te importa Andorra? O sea, con perdón para los pobres sanmarinenses y andorranos. Pero, claro, le das al pues eso, ¿a quién se le da ahora? Pues a Estados Unidos o a Rusia o tal. Sin entrar si es con razón o sin ella. Pero se le da al poderoso. Uh-huh.
Y en el caso de esta leyenda negra, ¿de dónde, de qué potencias, de qué países surgen las principales fake news, por así decirlo? ¿Quién es el que hace más daño a España, por así decirlo?
Pues en cada momento van cambiando los enemigos, ¿no? Los ingleses lo intentan, pero todavía no tienen una fuerza, porque claro, Inglaterra pues todavía no es un papel muy, muy, muy dominante. Pero es cierto que tanto la Iglesia reformista, Lutero y Guillermo de Orange, pues aprovechan incluso el buen intento de Bartolomé de las Casas, cuya tumba, por cierto, está en Madrid y mucha gente lo desconoce. Sobre todo porque los restos sabemos dónde están, pero no dónde está exactamente su tumba, por decirlo así, ¿no? Está en la Basílica de Atocha. Ahí pueden a visitar a Bartolomé de las Casas, quien quiera dar un homenaje. Y él, hombre, él intenta, pues en esa breve relación de la destrucción de las Indias, pues dar soluciones tan absurdas como hoy en día, como nos parecería como llevar negros, por ejemplo, porque sin embargo no pensaba en ello. Pero lo que hace Guillermo de Orange es que cambia lo que él habla, que era que no se estaban comportando las que estaban allí como buenos cristianos, y entonces cambia para hablar de españoles. Ya no eran cristianos, sino que eran españoles. Esto es, quien cometía la maldad no eran unos malos cristianos, sino que eran españoles. Y por tanto, los españoles son los que eran muy malvados. O sea, eran realmente personajes a los que temer, a los que deshumanizar y a los que se les podía permitir, evidentemente, claro, o sea, atacar o luchar contra ellos. Pero luego Francia ha sido una gran enemiga nuestra, o sea, no sé, ya un Richelieu en la enciclopedia francesa, y estamos ya hablando de finales del siglo XVIII, la nota en la que se habla de España, bueno, es devastadora, ¿no? ¿A qué se le debe a España? Nada se le debe a este país atrasado, que no ha aportado nada, que se ha quedado anclado en siglos. Bueno, nos ponen a parir. Y estamos hablando del siglo XVIII, que es todavía, cuando se está escribiendo eso, se está haciendo la expedición Malaspina-Bustamante alrededor del mundo. Todavía no se ha producido la expedición Balmis, llevando la famosa vacuna contra la viruela en aquella expedición filantrópica. Es todavía un siglo XVIII, además, fundamental para entender el conocimiento y personajes como Jorge Juan, en fin, y un desarrollo de la ciencia, la primera, bueno, la academia donde además matemáticos y físicos, la academia que además más antigua de militar del mundo es la de Segovia, que son los artilleros, pero que ahí tienen todo ese, junto con artilleros y la armada, el conocimiento matemático pues se estaba produciendo de una manera tremenda y además con ilustrados también como Jovellanos. Pero según la enciclopedia francesa, estábamos poco más o menos que en el Pleistoceno. O sea, es más, incluso, en fin, casi casi tirábamos de la pobre Europa, ¿no?, teniendo que aguantar a esta España atrasada. Y no era así. Pero bueno, ahí hemos tenido ahí, pues sobre todo esos grandes, grandes amigos, como han sido sobre todo, digo, Inglaterra en cierta medida, pero mucho más incluso Holanda y la propia Francia.
Pues ni leyenda negra ni leyenda rosa. Qué duda cabe, que el descubrimiento de América y la posterior colonización, pues ha sido un evento que ha marcado la historia de la humanidad, sí o sí, para bien y para mal, con sus luces y con sus sombras. Y de esto es de lo que hablas también, Javier, en tu libro Fake News del Imperio Español. ¿Cómo has notado la acogida de este libro?
Pues la verdad que no voy a decir sorprendentemente, porque hombre, siempre piensas que el libro pues lo haces con toda ilusión y con todo el tema, pero la verdad es que fue salir y empezar a agotarse. Iba casi a una edición por mes, y además eso es que salió a mediados, casi finales de junio, que estaba el verano por en medio, y siempre dices, pues ya verás tú. Pero no, está siendo muy bien. Muy bien acogido, ya te digo, estamos ya camino de la quinta edición, vamos muy, muy, muy bien, o sea, es lógico que ya el libro, en fin, hoy en día, para ser un ensayo histórico y con todo lo que se está publicando, la acogida es buena, y sobre todo eso, la gente lo está pasando muy bien. Y me está sorprendiendo algo también muy curioso que me dicen los lectores. Es un libro de segunda lectura, que la primera vez se lo han leído casi en 2 días de tacada, como si fuera una esa cerveza fría, fresquita, que te tomas cuando llegas, que hace un calor tremendo y te la tomas así, pero luego te vuelves a pedir otra ya con tu tapita, con tus cositas y tal, porque la segunda vez la han disfrutado más. O sea, es un libro casi que les está resultando mucho de segunda lectura, y eso, bueno, para mí me llena de satisfacción, claro.
Pues Javier, acabas de despertar en mí dos intereses. Uno, que me voy ahora mismo a tomar una cervecita, y dos, me la voy a tomar leyéndome Fake News del Imperio Español. Muchísimas gracias, de verdad, por pasarte por Madrid Misterioso.
Por favor, todo un placer, y muchísimas gracias, y siempre a tu disposición.
Volveremos a charlar. Si te apetece, te lanzo esa invitación para volver a este programa.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso con una nueva sección. Una sección que he dado en llamar Las notas del cronista. Os va a gustar mucho. Es una sección dedicada en este caso al periodista e historiador Ángel del Río, este cronista de la villa que se nos marchó con 71 años el miércoles 16 de febrero, dejándonos huérfanos de su sabiduría. Él colaboraba también en esta casa, en Onda Madrid, y queremos rendirle homenaje, en este caso con una preciosa voz, con la voz de Nacho López Llandres, con Elle, que podéis encontrarle en las redes sociales y contactarle, porque, ya digo, su voz es una delicia y nos va a leer algunos pasajes precisamente relativos a este cronista de la villa y su labor divulgativa en el mundo del misterio. Yo lo he dicho muchas veces que para mí Ángel del Río pues es un maestro sin él saberlo. En realidad no nos conocimos. Pero hay que dejar muy claro que él estuvo muy metido en este mundo que tanto nos gusta y es un tótem para nuestro programa, para Madrid Misterioso. Vamos a escuchar ese fragmento de ese microrrelato que nos narra en voz de Nacho López Llandres y contexto de Ángel del Río. El título es Gritos fantasmales en la calle de la cueva.
En el plano de Teixeira, la calle de la cueva no tiene nombre. Aparece como un espacio sin definir entre las calles de la Justa y la de San Bernardo. En la calle de la cueva, que ya figura como tal en el plano de Espinosa, estaba la casa de Peralta, y en ella un hermoso jardín bajo el cual existía una mina. Unos dicen que en esa mina quedaron sepultados siglos atrás unos utópicos buscadores de metales preciosos. Y otros aseguran que en las mismas fueron encerradas algunas víctimas de la Inquisición. El caso es que de esa cueva salían por la noche gritos lastimeros que aterrorizaban a quienes, en horas nocturnas, se atrevían a merodear por aquellos lares. La coincidencia más generalizada es que las voces pertenecían a don Gonzalo Pico y a su hija. Don Gonzalo fue asesinado allí mismo por unos embozados que esperaban al comendador de la Orden de Alcántara. Entre la familia corrió pronto la noticia de que la víctima tenía enterrado un tesoro en la mina existente debajo del jardín. Un pariente se decidió a bajar para buscar el tesoro y se hizo acompañar de una hija del fallecido de corta edad y que, al parecer, sabía el lugar exacto donde estaba escondida tanta riqueza. Cuando ambos estaban prestos a salir, no se sabe si con el tesoro o sin él, se hundió parte de la mina quedando sepultada la pequeña. A partir de entonces comenzaron a oírse las voces lastimeras, una de adulto y otra infantil. Los madrileños conocían el lugar de la calle de la Cueva como el Jardín de los Fantasmas. Años después moría la esposa de don Gonzalo Pico y madre de la niña sepultada. El fantasma de la señora, tercer fantasma de la mina, reveló a un monje el lugar exacto donde había quedado sepultada su hija. El cadáver de la pequeña, más bien su esqueleto, fue encontrado y enterrado en Campo Santo. Desde entonces cesaron los alaridos fantasmales y la calle de la Cueva recobró la calma nocturna perdida a raíz de la muerte de don Gonzalo y de su hija.
Y estamos ya en la recta final del programa, pero no nos vamos a despedir sin hacer nuestra habitual reseña de la conferencia de esta semana, de las jornadas de misterio que organiza el grupo EPTA, que por cierto ha salido la noticia de que la plataforma Netflix España prepara una película sobre este mítico grupo de investigación. Ya sabéis que de vez en cuando se pasa por aquí Sol Blanco Soler, y también tenemos buenos amigos como Aldo Linares o Piedad Cabero, que organizan estas jornadas. Y bueno, ya les preguntaremos por el tema de la película. Esta semana estaba el jefe de ciencia del diario ABC, José Manuel Nieves, que tiene un canal de YouTube llamado Materia Oscura, y que habló en su conferencia sobre la búsqueda de vida extraterrestre de una manera absolutamente científica. El corte que os he querido rescatar para este programa es un audio en el que nos habla José Manuel Nieves de los tres motivos por los cuales todavía a día de hoy no hemos encontrado señales de vida inteligente fuera de la Tierra. Y es que es verdad, a nivel objetivo no tenemos la gran prueba, ¿no? Pues él nos cuenta en este audio el porqué y lo vamos a comprender perfectamente.
Y hay tres cuestiones que yo creo que hacen muy difícil que, aunque haya alguien, lo encontremos. Tres cosas distintas. Y esas tres cosas son el espacio, el tiempo y la tecnología. Empezamos por la primera. Os he dicho al principio, el universo es muy grande. Nació hace 13.700 millones de años y esos son años luz. Es decir, para que os hagáis una idea, no hay nada que vaya más deprisa que la luz en el universo. Pero cualquier cosa que observemos está en nuestro pasado. Es imposible. Yo ahora mismo os estoy mirando a vosotros y no os estoy viendo en el momento presente. El momento presente no existe. Es una falacia. Es un engaño de la mente. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo estoy mirando a Sol, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la luz de esos focos reflejándose en ella y llegando hasta impregnando mis retinas, que están diseñadas para que esos fotones, que son las partículas de luz, la impacten y me provoquen una reacción cerebral que se transforma en una imagen que es ella. Pero es que eso no es instantáneo, eso lleva un tiempo. Muy poco, porque la luz se mueve muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo. Pero yo no estoy viendo a Sol como es ahora. la estoy viendo como es hace una millonésima de segundo, cuando la luz hizo pim, pam, ese poquito tiempo, yo la estoy viendo en el pasado. Pero claro, si lo que estoy mirando es un objeto que está mucho más lejos, por ejemplo el Sol, cuando estamos mirando al Sol, no lo estamos viendo como es en este instante, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Es decir, el Sol podría, mientras lo miramos, haber desaparecido hace 8 minutos y nosotros, claro, su luz, la luz que partió de allí, mientras hace el viaje, nosotros seguiremos viendo el Sol, aunque el Sol ya no exista. Pero claro, el Sol está aquí mismo. Pues si nos vamos a las estrellas y a las galaxias que hay por ahí, es que hay dentro de nuestra galaxia mide 100.000 años luz de diámetro. Y ahí están todas las estrellas de nuestra galaxia. Si estamos mirando una estrella que está a 10.000 años luz, aquí al lado, estamos viendo la luz que salió de allí hace 10.000 años hasta que llega a nuestras retinas o a nuestros telescopios. Es decir, esa estrella hace 5.000 años podría haber explotado. Pero lo veremos dentro de otros 5.000, cuando la luz de esa explosión nos llegue. Es decir, el presente no existe. Y si estamos hablando de otras galaxias, fijaros, hay billones, como os he dicho, ¿no? Pero la galaxia que tenemos más cerca, grande, es Andrómeda. Y Andrómeda, que es gigante, como la nuestra, Vía Láctea, nosotros estamos en un grupo de galaxias que se llama Grupo Local. Y Andrómeda y la Vía Láctea son las más grandes. Bueno, pues nuestra vecina galáctica, que es Andrómeda, está a 2.5 millones de años luz. Es decir, la estamos viendo como era hace 2.5 millones de años. La luz que vemos hoy de Andrómeda salió de allí hace 2.5 millones de años. No tenemos ni idea de cómo es hoy. Lo mismo ni existe ya. Cuando salió la luz que estamos viendo hoy, los humanos eran más parecidos a los monos que a los humanos. Eran australopitecos. Y entonces salió esa luz. Y se desarrolló toda la humanidad, absolutamente, y nos desarrollamos, etcétera, etcétera. Y hoy ponemos un telescopio y ¡zas! Esa luz que salió hace 2.5 millones de años de allí, llega y vemos Andrómeda. Pero la vemos como era. O sea, fijaros si es enorme. Y no hay nada que vaya más deprisa que la luz. Por imposibilidad física. Es una ley universal. No hay nada que vaya más deprisa. Entonces imaginaros el espacio. Imaginaros que vemos una tecnofirma. Qué guay, una tecnofirma. En ese planeta que está a 3.000 años luz, hay vida, porque hemos visto que hay vida, lo sabemos. Y entonces les mandamos una señal de radio, que es lo que tenemos, o un láser, me da igual, a la velocidad de la luz. Es que tarda 4.000 años en llegar hasta allí. Entonces yo establezco una conversación contigo y yo te digo, hola, y tarda 4.000 años en llegar. Y entonces tú lo escuchas y me contestas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y otros 4.000 para acá. Y yo tengo que estar 8.000 años esperando a que tú me contestes a mi saludo. Y os he dicho 4.000 para deciros una estrella cercanita. Pero si está en otra galaxia, si está en Andrómeda, 2.5 millones de años, hola, 2.5 millones de años, ¿qué tal? Pero es que hemos visto galaxias a 13.000 millones de años luz de distancia. ¿Qué comunicación puede haber? Es más, como el presente no existe, si captáramos inequívocamente una señal inteligente en otra galaxia, no tan lejos, a 5.000 millones de años luz, que es una distancia mediana, es que esa señal que estamos captando, cuando salió de aquel sitio, todavía no existía ni la Tierra. No existía nuestro planeta ni nuestro Sol. Y cuando nos llegue aquí, habrán pasado, estaremos viendo eso como era hace 5.000 millones de años. Es decir, si hubo una civilización allí, ¿cuánto puede durar una civilización? La nuestra, fijaros, en unas pocas décadas y estamos que nos destruimos. Es verdad, cualquier civilización de las humanas que conocemos, pues nacen, se expanden, entran en crisis y se destruyen. Hay una tendencia de las civilizaciones a destruirse a sí mismas. ¿Cuánto puede durar una civilización? Imaginaros que dura 1 millón de años. ¡Qué barbaridad! 1 millón de años. ¿Sabéis lo que es 1 millón de años? Una barbaridad. Imaginaros una civilización que consiga perdurar 1 millón de años. Bueno, pues incluso eso no sería nada comparado. ¿Qué nos impide que hace 5.000 millones de años en una galaxia lejana se desarrollara una civilización inteligente, maravillosa, incluso mucho más potente que la nuestra, y que durara 1 millón de años? Nosotros llevamos 100 años, ¿eh? Pues que durara 1 millón de años. Pues se acabó y se terminó, y muchísimo tiempo después nosotros captamos esa señal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos contactado con unos extraterrestres? No. Que hemos visto que hace 5.000 millones de años allí había alguien. Eso no quiere decir que haya alguien ahora. Eso es el espacio y es el tiempo. Son dos de las barreras que os he dicho. Barreras muy grandes. Claro, ahí los físicos dicen, no, es que tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra forma. O sea, nosotros estamos utilizando la radio para nuestras comunicaciones, o el láser, o estamos utilizando otro tipo de cosas, y lo mismo nos queda por descubrir, vete a saber qué, y ahí entramos en la tercera de las patas, que es la tecnología. No tenemos ni idea si existen civilizaciones inteligentes y contemporáneas. Es decir, no que hayan desaparecido hace un montón. Pero, ¿y si resulta que no contactamos a nadie porque no hay nadie? Porque somos los primeros. ¿Y si en todo este tiempo, desde el Big Bang hasta ahora, hacía falta todo este tiempo para que se desarrollaran planetas capaces de desarrollar vida hace 5.000 millones de años, y tienen que pasar otros 4.000 millones de años para que esa vida pase a ser inteligente? ¿Y si resulta que el universo es demasiado joven todavía como para haber dado lugar a más? ¿Y si somos los primeros y por eso no vemos a nadie? A lo mejor dentro de otros 5.000 millones de años más resulta que hay un montón de civilizaciones, pero eso no hemos coincidido en el tiempo. Es decir, para que nosotros podamos contactar con alguna civilización inteligente, tienen que estar cerca de nosotros, o sea, cerca como para permitir una comunicación, ¿no? Cerca, y además ser contemporáneas a nosotros. ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, la primera emisión de radio hecha por el ser humano fue en 1895. Las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1895, primera emisión de radio, hasta hoy, que estamos en 2021, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ciento y pico años, ¿no? Pues en años luz, ciento y pico años luz. Lo máximo a lo que ha llegado nuestra señal de radio.
Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Ha sido un programa muy completo, lleno de temas. A uno le puede gustar más un tema, a otro le puede gustar más otro. A mí el tema, por ejemplo, del espacio de José Manuel Nieves me ha encantado, me ha apasionado. Y la conferencia completa ya la podréis ver en YouTube, como todas las conferencias del grupo EPTA. Yo solamente pongo aquí una pequeña crónica. Os recuerdo esa cita que tenemos el 13 de marzo a las 10:30 de la mañana. Os voy a hacer madrugar un domingo, pero venid, por favor, que me hará mucha ilusión veros esa entrada gratuita, hablando de mis sombras, hablando de Más oscuro que la noche, Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera 59, Alcobendas. Os espero. Y también en esa feria esotérica de Chamberí. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.